Vamos a dialogar en primera instancia con Sergio Federovisky, que es biólogo, periodista especializado en temas medioambientales y actual viceministro de Ambiente de la Nación.
¿Cómo te va, Sergio? Un gusto escucharte y tenerte nuevamente aquí en Radio María Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío. Muchísimas gracias por llamarme, en serio.
Sergio, en general, compartinos por favor cuál es tu mirada acerca de la situación o el estado, podemos decir bien, del mundo y de la Argentina en particular en materia ecológica. La pregunta es muy amplia, Sergio, pero una
¿Tenés 2
mirada que,
días para que hable? ¿No?
por supuesto, pero digo, a ver, hemos avanzado en estos últimos años en algo, hemos retrocedido tanto en el
Antes,
mundo como en el
déjame, si
país.
me permitís, hacer una brevísima reflexión. Ustedes estaban contando recién la génesis, el origen del Día de la Tierra,
Del Día de la
y me
Tierra.
parece muy importante no olvidarse de cuál fue el origen, porque lamentablemente a lo largo del tiempo esas fechas se convierten en efemérides institucionales y parece que son capturadas por los organismos internacionales o por los gobiernos, etcétera, etcétera. Y en realidad es la efeméride de la primera manifestación popular en la historia en contra del deterioro ambiental, a favor de la tierra, a favor de la vida, que además surge en un país, en los Estados Unidos, en donde muy pocos años antes se había escrito un libro, escrito por una bióloga llamada Rachel Char Carson, Rachel Carson, así se dice, que se llama La Primavera Silenciosa, donde por primera vez un científico denunciaba las barbaridades que había provocado algo que poco tiempo antes había sido considerado una panacea, que era el DDT. Esa historia está relacionada con la irrupción de miles y miles de personas en una manifestación por la que, para decirlo en castellano antiguo, nadie daba 2 pesos. Y la irrupción de toda esa gente fue tan colosal, tan inesperada, tan fuera de la agenda, porque estaban hablando de medio ambiente cuando nadie hablaba de medio ambiente, cuando hablaban denunciando la contaminación cuando nadie denunciaba la contaminación, sino que por el contrario se la consideraba una especie de subproducto imprescindible del progreso, que tuvo que ser recordada a la fuerza. Y el 22 de abril termina siendo recordado e institucionalizado como Día de la Tierra, casi 30 y pico de años después de ocurrido. Entonces a mí me parece muy importante rescatar la esencia de ese 22 de abril, porque es el nacimiento de las organizaciones ambientalistas, es el nacimiento de la protesta en materia ambiental. De alguna manera es lo que une, el hilo conductor que une históricamente a aquellos jóvenes con los chicos que hoy están pidiendo por el clima en todos lados con la figura de Greta Thunberg a la cabeza. Dicho esto, trato de responder muy brevemente tu pregunta. La verdad es que el escenario es muy malo, no ha habido progresos. Quizás alguien pueda considerar que los ha habido en materia institucional o materia de acuerdos, pero no ha habido progresos reales y de hecho en los últimos 10 años se ha verificado el deterioro en materia de cambio climático más acelerado y más grande de la historia, a pesar de todos los acuerdos previos, y la pandemia es la confirmación del deterioro de la relación entre la sociedad y la naturaleza, básicamente. Y creo que, como dice el Papa en la encíclica Laudato Si, hay que redefinir el concepto de progreso, y la pandemia nos impone necesariamente esa redefinición.
Sergio, nombras la pandemia y el año pasado recuerdo una comunicación que tuvimos con vos también acerca de cómo el mundo había parado y el cielo se veía más azul, las aguas se veían más cristalinas, los animales habían invadido algunas ciudades y demás. ¿Qué pasó con todo eso? Volvimos y volvimos con toda, no hubo ninguna limpieza, digamos, del medio ambiente.
No, porque fue claro, una cosa efímera y producida por el parate de la actividad económica. Y el hecho de retomar las actividades tal como las dejamos el día antes del inicio de la pandemia, con la excusa de que hay que recuperar el tiempo económico perdido, lo que ha confirmado es que el problema no es la actividad económica en sí, sino el modelo sobre el cual ha depositado la humanidad su creencia respecto del crecimiento económico. Y es un modelo extractivista, un modelo expoliador, un modelo que considera la naturaleza un lugar al cual hay que acudir para obtener lo que la humanidad necesita, sin ningún tipo de reparo respecto de cuál es la consecuencia de eso. Es un modelo que, mira, yo vengo trabajando una idea que probablemente alguna vez se convierta en un libro, que es la siguiente. Yo creo que todavía estamos discutiendo si termina o no el siglo XX en materia ambiental. En la noción de que la coherencia histórica del siglo XX en materia ambiental es la idea de que el progreso se hace o se obtiene doblegando a la naturaleza, poniéndola de rodillas. Uh-huh. Y el coronavirus funciona como, desde el punto de vista conceptual, como una bisagra a eso. Y nos impone la obligación de entrar en el siglo XXI. ¿En qué sentido? No en el sentido de detener la actividad económica, sino reconvertirla a partir de una definición distinta del vínculo con la naturaleza y de que la actividad económica sea con la naturaleza y no contra la claro. naturaleza.
Uh-huh. Sergio, nosotros conocemos tu compromiso real y permanente con el cuidado del ambiente y compromiso que te ha llevado a aceptar esta responsabilidad pública que tenés hoy con todo el riesgo que eso conlleva, ¿no? Sobre todo para tu trayectoria como formador de opinión para esto. Imaginamos que eso te ha permitido ver o estar presente o formar parte incluso del proceso de toma de decisión política en cuestiones que son muy delicadas desde la mirada económica, porque a veces se plantea esta disyuntiva. Si se avanza económicamente con un proyecto y eso puede tener perjuicios o consecuencias malas para el ambiente, contanos, por favor, desde esta experiencia que estás atravesando, si realmente se hace muy complicado allí lograr este cambio que el Papa nos pide y requiere para lo que es el concepto de progreso que tenemos y cómo se lleva adelante esto en la definición política de estas cuestiones.
Naturalmente que es complejo y que es muy complicado y que es una batalla cotidiana, porque estamos en un proceso, en un momento, mejor dicho, de pura transición. De hecho, en algunos países hoy los ministerios de medio ambiente se han denominado ministerios de la transición ecológica. Y me parece que es una terminología sumamente adecuada a la época, porque necesariamente las políticas públicas que dicten o que impongan o que promuevan las áreas vinculadas con el ambiente tienen que estar pensadas en la lógica de la transición. Y la transición no es ni más ni menos que lo que hablábamos recién. Poder pasar de una lógica económica de progreso, de crecimiento económico, de acumulación de riqueza, basada en el concepto del siglo XX de que la naturaleza está a nuestro servicio, para llegar a una lógica que yo interpreto que es la del siglo XXI, en la que la naturaleza convive con la actividad económica, y la actividad económica no es a costa de el medio ambiente. Y en ese tránsito, por supuesto, hay idas y venidas, hay altibajos, hay dificultades, pero creo que lo más importante es que cada una de las decisiones que se adopten esté en sincronía con esa idea, vaya en esa dirección. Por supuesto va a haber adelantos y retrocesos, pero si todas las decisiones son tomadas teniendo en cuenta qué corresponde y qué no corresponde a esta época, creo que es mucho más probable que vayamos hacia adelante con muchísima más facilidad.
Uh-huh. Sergio, yo sé que vos sos un gran lector de Laudato Si, que ha sido fuente de formación para vos, que siempre lo citás como una referencia. ¿Hemos avanzado un poco en relación a lo que escribe el Papa allí? ¿O qué es lo que podemos tomar y rescatar nosotros que estamos en nuestras casas, digamos, los ciudadanos comunes?
Yo soy un gran admirador de Laudato Si, sinceramente. Y lo digo además con la particularidad de no ser una persona creyente, por el contrario, soy ateo. Y sin embargo, veo en Laudato Si un documento de ecología política de primerísimo nivel. Y creo que la enseñanza mayor, de alguna manera, hasta es probable que de modo tácito o no explícito, aparezca en este movimiento fabuloso que tienen los jóvenes hoy, los jóvenes muy jóvenes, respecto del clima, los Greta Thunberg y los chicos en la Argentina, jóvenes por el clima, etcétera, etcétera. Y creo que es la enseñanza o la idea que permea, que impregna prácticamente la totalidad de Laudato Si, de que la cuestión no es individual, de que no estamos discutiendo la importancia o la trascendencia de que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer, porque eso va de suyo. Y que lo que estamos cuestionando y lo que está cuestionando muy fuertemente el Papa, y por eso es tan revolucionario Laudato Si, es un sistema, un modelo, una forma que la sociedad mundial ha elegido o a la cual ha llegado y que es la que daña de manera irreversible el planeta en el que vivimos. Entonces, la verdadera enseñanza, el gran legado que tiene, por lo menos para mí, Laudato Si, es que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que corresponde, pero además tenemos que empujar en la dirección de modificar un sistema cuyos valores, cuyos parámetros, cuyos elementos esenciales son profundamente nocivos en la relación con la naturaleza.
Sergio, muchas veces en los diálogos que hemos tenido en estos años nos has dicho que la principal responsabilidad en esto tiene que ver con los estados, que son los que definen los grandes temas y las grandes acciones para que se modifique la actual situación de la Tierra. Pero una vez más, yo insisto, aunque conozco tu pensamiento, en que desde tu propia experiencia nos digas, nos ayudes a ver cómo desde nuestra situación de ciudadanos comunes podemos contribuir, aunque mínimamente, con un proceso eventual de cambio y de transición.
A mí me parece que además de las tareas que individualmente cada uno puede y debe hacer, porque sugerir o estar convencidos de que el cambio arranca desde las políticas públicas no exime, al contrario, impone a cada uno de nosotros una obligación en nuestra relación cotidiana con el ambiente en el que vivimos. Pero además creo que es muy importante que cada uno de nosotros entienda que no podemos convalidar aquellas cosas que consideramos fuera de época, que no corresponden con la ética de la época. Entonces, cuando de pronto aparece un movimiento antiminero o de jóvenes que se oponen a una autopista en el corazón de las sierras de Córdoba, o allí creo que está el germen más fuerte de esta acción individual que avanza en la idea de no convalidar, no aceptar aquellas cosas que parecen progreso o que suponen progreso desde una mirada antigua, pero claramente son contrarias a los valores de esta época. Y me parece que allí hay un punto central en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos muchísimo por hacer.
Y en este sentido, Sergio, aprovecho y te pregunto, porque acá un oyente de la radio nos dice y nos pide oraciones para el proceso de lo que está ocurriendo en Andalgalá. ¿Qué sabes de esto?
Verdaderamente sé lo que está en los medios de comunicación, no demasiado más. Por supuesto, desde lo personal y por supuesto desde lo institucional también, repudio cualquier hecho violento y cualquier acción represiva contra la protesta que pueda tener la sociedad andalgaleña, y entiendo que lo que la motiva principalmente es la protección del ambiente, y eso es un elemento sumamente loable y destacable. Por lo tanto, creo que allí tenemos que estar con ellos y acompañarlos, y después discutir cuál es el método, la forma en la cual Catamarca o cada una de las provincias genera sus mecanismos de desarrollo. Pero primero, aceptar que hay cuestiones, modos de obtención de riqueza que hoy la sociedad no convalida. Y creo que las autoridades tenemos que estar contestes de esa situación.
Gracias, Sergio. Te mando un abrazo grande y es bueno saber siempre que estamos juntos como ciudadanos en primer lugar en esta lucha, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo para los dos. Que estén muy bien.
Chao, Sergio. Gracias.
Flor, hay un montón de mensajes, ¿verdad?
Sí, un montón. A ver, ¿cuál fue el último que leímos? Uy, ¿cuántos?
Sí, hay muchos.
¿Cuántos? A ver, por acá. Por acá. Yo hace muchos años, nos dice Norma, separo los residuos. Hago botellas de amor, así le dicen. También separo plásticos, tapitas. En Santiago hay centros de reciclaje, incluso el Instituto de Vivienda y Urbanismo recibe las botellas para hacer ladrillos ecológicos. Lamentablemente son pocos los que reciclan y separan las cosas. Es un tema imprescindible para mí cuidar nuestro ambiente. Soy Norma desde Santiago del Estero. También nos escriben desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tunuyán, que formaron un grupo de cuidadores de la casa común desde el año 2017 y en él hacen estudio y evangelización desde Laudato Si, convocan a la comunidad a orar por la casa común, también rezan con el cántico de las criaturas de San Francisco, organizamos días claves para concientizar el agua, la semana de Laudato Si, la semana de la familia, y participamos como iglesia para ir acompañando la asamblea de los vecinos por el agua pura.
Qué lindo.
Repartimos oraciones y demás, y este sábado vamos con el padre Federico a visitar un barrio de viviendas sustentables. Bendiciones, nos dice. Bueno, qué
Qué
lindo
bueno.
trabajo, muy
Excelente,
lindo
buenísimo.
trabajo.
Flor, perdóname que te interrumpa en la lectura, pero ya tenemos la próxima nota.
Sí,
No,
vamos.
no queremos desperdiciar el tiempo que le hemos insumido a nuestra entrevistada. Lo decíamos recién, lo dijo incluso Sergio, desde su lugar de ateo, tal cual me pareció además bueno que lo dijera desde ese lugar, ¿no? La encíclica Laudato Si del Papa Francisco se ha convertido en una referencia ética y moral en lo que constituye el compromiso del hombre en el cuidado del ambiente, del planeta que recibimos como don de Dios.
Y la jornada de mañana, Día Mundial de la Tierra, también nos invita a preguntarnos con sinceridad, a ponderar con urgencia y a analizar en rigor si como iglesia, como creyentes, como ciudadanos, estamos llevando adelante acciones en ese sentido, porque efectivamente hay hermanos que sí trabajan por el cuidado del medio ambiente, como nuestros hermanos de la parroquia allí en Tunuyán, con un compromiso que está realmente a la altura de la convocatoria del Papa.
Para hablar de esto, hemos convocado a Marta Arriola, que es nada más y nada menos que la fundadora de Cuidadores de la Casa Común, que es una red de organizaciones sociales y comunitarias que nace en Argentina en 2015 en respuesta a la convocatoria que hizo el Papa Francisco en Laudato Si. Marta, un gusto escucharte y poder compartir tu testimonio aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Mucho gusto y muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio. Muchas gracias.
Marta, contanos por favor brevemente, si se puede, lo más importante que te parezca de resaltar sobre cuidadores de la casa común y luego te pregunto cómo ves si el compromiso de los cristianos, de los católicos en particular con el ambiente, ha crecido, si hemos tomado la conciencia suficiente, qué te parece que falta en este camino.
Yo creo que el magisterio del Papa Francisco es transformador en este asunto tan serio que estamos atravesando como humanidad. Él lo que plantea es que estamos en una crisis civilizatoria. No es que tenemos un problema, que bueno, a ver cómo le entramos, de qué forma lo podemos resolver, que tenemos tiempo para eso. Él lo que dice con mucha claridad en todo su magisterio, no solamente con Laudato Si o con Fratelli Tutti, tal vez con estas dos últimas, con estos dos últimos documentos él está poniendo con mucha fuerza el acento en la crisis civilizatoria. Entonces nos sacude, nos dice, bueno, estamos, nuestra casa común está en terapia intensiva. como humanidad, como especie humana, como Homo sapiens, lo voy a decir en términos también de especie, dentro de todas las especies que vivimos en este planeta, que también es un ser vivo, somos los únicos que tenemos, que podemos tener conciencia del daño que además hemos causado nosotros y nosotras. Entonces, por supuesto, con distinta responsabilidad. También el Papa es muy claro en esto. No es lo mismo la responsabilidad que el pueblo en general, o los pueblos en general, y los cristianos, creyentes y no creyentes de a pie, tenemos, que los que tienen los grandes poderes concentrados, internacionales, los que dominan el mundo. Son responsabilidades diferentes, por eso él también en Laudato Si hace la diferencia y marca los llamados en forma diferente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por supuesto que todos y todas tenemos algo que hacer. Nosotros desde Cuidadores, cuando llega la carta de Francisco en el 2015, nos pareció que, como toda carta, tiene destinatarios, en este caso la humanidad, hombres y mujeres de buena voluntad, pueblos y gobiernos de todo el mundo. Y ahí dijimos, bueno, desde donde estamos tenemos que responder. Y la asumimos como tal, incluso como las cartas en el Evangelio, ¿no es cierto? Bueno, las cartas que llegan a los corintios, las cartas a Éfeso, bueno, ¿qué dice esa carta a la comunidad de Paraná en Entre Ríos, de La Plata en Provincia de Buenos Aires, pero todavía más, todavía mucho más? ¿Qué dice a Villa Alba como barrio humilde en las afueras de La Plata? ¿Qué dice al barrio San Martín, llamado El Volca en Paraná? ¿Qué dice al Talar en Jujuy? ¿Qué dice a diferentes barriadas y comunidades a lo largo y ancho de la Argentina? Nosotros tomamos el punto 49 de Laudato Si, donde Francisco dice que el clamor de la tierra es el clamor de los pobres, que es el mismo, y que no hay problemas del ambiente que puedan abordarse eficazmente si no es desde el concepto de justicia social. De manera que dijimos, bueno, uno de los sectores más invisibilizados, golpeados, son los jóvenes de sectores populares, chicas y chicos, gurises, gurisas, como los llamemos en cada lugar, que tienen sus derechos vulnerados, que no tienen trabajo, que no tienen a veces oportunidades de desarrollarse en los estudios, que tienen como oferta en las márgenes de las ciudades al narcotráfico, como oferta de trabajo, digamos. Así que tomamos de Laudato Si los ejes que el Papa también marca en el trabajo. A veces miramos Laudato Si solo desde los aspectos de ecología integral, pero él habla mucho del trabajo y lo hace en la lógica de animarnos a que trabajemos, a meter las manos en el trabajo, a generar oportunidades de trabajo también, para ser co-creadores y creadoras. ¿Cómo hacemos para dar vuelta a esta situación? Nosotros muy humildemente lo hacemos porque, si bien Cuidadores está en 18 provincias hoy, en núcleos territoriales, en poquitos núcleos territoriales, uno o dos, en otras como en Entre Ríos, que donde es política pública, porque el gobierno provincial se hizo eco de la propuesta y lo levantó como política pública, entonces estamos presentes en 11 localidades de la provincia. Pero en general nuestra presencia es humilde, pero intenta ser cierta, ser concreta. Lo que nos proponemos es generar oportunidades de trabajo digno en las tareas del cuidado de sí mismo y de la casa común, para chicos y chicas, pibes, pibas que están en situación de vulnerabilidad social. Entonces han surgido muchas líneas, ¿no? Sí, claro. Es interesante, es muy desafiante también.
Por allí, Marta, alguien nos está escuchando y se siente animado o convocado a hacer algo en su parroquia, en su comunidad, en su escuela. ¿Puede comunicarse con ustedes para que lo asesoren, le compartan el camino que ustedes han hecho en otros lugares?
Sí, por supuesto. Hay una página web que es www.cuidadoresdelacasacomun.org .org.ar, y después hay un Gmail que es cuidadoresdelacasacomun@gmail.com, y por supuesto que con muchísimo gusto nos ponemos en diálogo, les compartimos por dónde caminamos. Algo que es interesante decir es que nosotros tomamos la carta encíclica y armamos un material desde la educación popular, un material de acompañamiento a la formación de líderes y de cuidadores de la casa común. Eso lo hacemos como un aporte también para poder llegar de una forma más dinámica a jóvenes de los barrios, ¿no es cierto? Porque, bueno, si bien el lenguaje de Francisco es sencillo, muy sencillo, eso no implica que se pueda a veces trabajar tal cual, así que hay talleres, dinámicas participativas, donde vamos tratando de acercar la carta de esa manera. Y también adelanto un par de cosas más. No es que llegamos alegremente con la carta a ver qué dicen los jóvenes, porque eso no tendría mayor horizonte, ¿no? Porque frente a los problemas y los sufrimientos de cada barrio, frente al dolor de vidas muy laceradas y sufridas, nosotros tratamos de llegar también con algún incentivo, con algún recurso. Hemos gestionado, gracias al acompañamiento de Monseñor Jorge Lugones, que preside la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, hemos podido tramitar, gestionar algún aporte, algún recurso. En algunas de los núcleos territoriales los jóvenes acceden al derecho de un apoyo de un programa que se llama Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y con este apoyo podemos acompañarlos, porque si no es sumamente difícil, ¿no es cierto? Es decir, se ha construido un conjunto de herramientas que ponemos a disposición de cada territorio y van tomando la forma, la fisonomía del propio territorio, donde hace falta con más fuerza, por ejemplo, reciclar, y aparece como posible que el reciclado de plásticos o de telas o de maderas genere algún proyecto productivo concreto, bueno, por ahí le vamos. Donde hace falta trabajar el concepto de el cuidado de la tierra, justo mañana es el Día Mundial de la Tierra. Bueno, en cada uno de nuestros núcleos territoriales tratamos de animar a que haya un pedacito de tierra cultivado. En esto nos inspiramos mucho en San Francisco, que les decía a sus comunidades, a sus hermanos y hermanas, con Clara también, que tuvieran un pedacito de tierra, que la tierra nos enseña tanto. Así que bueno, por ahí vamos.
Bien, un camino marcado y necesario. Marta, te agradecemos muchísimo por el testimonio, gracias por lo que hacen. Y vamos a seguir en contacto, por supuesto, porque es necesario profundizar en esta experiencia. Marta Arriola, bueno, fundadora de Cuidadores de la Casa Común. Un abrazo grande, Marta, buen día.
Un abrazo y muchas gracias. Buen día.